leyendo versículo 8 al 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí ha sido encomendado. Hasta ahí la palabra del Señor. Gracias, Padre Celestial, por lo que tú nos das en tu palabra, porque es la comunicación perfecta de tu mente, de tus pensamientos. Tú has expuesto todo tu deseo hacia nosotros, aquí en tu palabra. Santa es, perfecta es tu palabra, Señor. Te damos gracias y queremos decir, como el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Señor, tu palabra es para nosotros preciosa. No hay otro libro como este. Y en esta mañana pedimos que nos guíes en el estudio de ella, para que nuestro corazón sea como aquella tierra buena que recibe bien tu palabra, para que brote y lleve fruto en nuestra vida. Y que no sea como tierra dura, junto al camino, como pedregal, como tierra de espinas, sino una tierra blanda, buena, receptiva a tu palabra. Para tu honor y gloria lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Estamos considerando esa parte tan importante de Primera de Timoteo acerca de la ley, porque hay mucha confusión y muchos extremos. Por un lado, desechando la ley como mala, y por otro lado, poniendo a la gente bajo la ley para ganar la salvación. Ninguna de esas cosas vale. Pero como dice aquí en el versículo 8, sabemos que la ley es... La ley es buena, gracias. Así sé que al menos Lucas me está escuchando. En Mateo capítulo 5, el Señor Jesucristo habla acerca de la ley. Mateo capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Para el Señor la ley es muy importante. Y Él aquí enseña y advierte acerca del peligro de poner a la gente a despreciar la palabra de Dios. El que desobedece y enseña a otras personas, aunque sea una ley, un detalle muy pequeño de la ley. El que desobedezca y enseña a otras personas a hacer lo mismo, el Señor le dice, va a ser pequeño en el reino de los cielos, va a ser apocado, va a ocupar un lugar de vergüenza y ser humillado por esa actitud. El Señor dice, yo mismo he venido para cumplirlo, y se va a cumplir todo. La jota no la música, jota. La jota es la letra de hebreo, del alfabeto hebreo, que se parece como a una comilla. Es una letra muy pequeña, la más pequeña de las letras del alfabeto hebreo. Y la tilde no es la tilde de la ñ que ponemos nosotros. La tilde es un punto, como un punto que viene al final de una oración. Son puntos que ponían los hebreos, ponían debajo de sus letras, de la letra del alfabeto, ponían esos puntos ahí abajo, porque con esos puntos se sabía cómo decir la letra que estaba arriba. Eran marcas diacríticas, se llama, hablando gramaticalmente, unos pequeños puntos que ponían ahí. Y cuando uno mira un texto hebreo, no sé si lo habéis mirado alguna vez, pero el texto hebreo se lee al revés de como leemos nosotros. Y allí tiene la letra, y debajo de la letra pone algunos puntos. Y uno va mirando letras y puntos, y tiene que leer así, de derecha a izquierda, y arriba a abajo, leyendo así, para leer bien. Y el Señor dice, ni esas marcas, ni la letra más pequeña, ni esas marcas diacríticas, de eso no se va a perder nada, no se desperdicia nada, no se incumple nada de la palabra de Dios, todo se va a cumplir. Y entonces cuando volvemos aquí a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 8, cuando el Señor aquí nos dice a través de Pablo, sabemos que la ley es buena, recorramos todo eso que decía el Señor allí en Mateo capítulo 5. La ley es buena y se va a cumplir, pero hay que usarla legítimamente. Ahora bien, el problema con los gálatas y los judaizantes es que ponían a la gente bajo la ley para obtener la salvación. Decían que tenían que guardar los mandamientos y los varones circuncidarse y todo eso tenían que hacer para ser salvos, y que si no lo hacían no eran salvos. Eso es judaizar, se llama. Eso es ponerse bajo la ley, y la palabra de Dios dice que es otro evangelio, y Gálatas 1, 8 y 9 dice que está bajo maldición, anatema, por predicar otro evangelio. Nosotros jamás aquí vamos a predicar ni permitir que se predique que haya que cumplir la ley para ser justificado delante de Dios. La ley no es nuestra norma para vivir la vida cristiana, pero la ley es una guía. La ley es una buena y no equivocada indicación de lo que a Dios le gusta y lo que Dios quiere. Porque es la ley de Dios que dice, no matarás. Luego, porque no estamos bajo la ley, ¿podemos matarnos entonces? Obviamente que no. La ley es lo que manifiesta de la mente la voluntad de Dios, y su deseo para con nosotros es buena. Pero el problema es que hay que entender para qué es. El otro día yo tenía que quitar de la puerta, ponerlo y todo eso que estaba ahí para cambiarlo de una puerta a otra. Pues no podía ir allí con los tornillos que fijan ese aparato a la puerta. Yo no podía ir ahí con un martillo y empezar a ¡clau, clau, clau! Hasta que me salten ahí los tornillos. El martillo no es para atornillar o destornillar. Para eso tenemos el destornillador. Para eso lo tenemos. Entonces, la ley tiene un propósito, tiene un uso designado por Dios, diseñado por Dios. Y aquí dice para usarlo legítimamente, donde no hay que estar pegando o dando un uso que no tiene nada que ver con el propósito de esa herramienta. Y entonces nos dice aquí en versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. Y ahí estábamos mirando la semana pasada esta cuestión de la transgresión. La ley fue dada para enseñar a la gente que es transgresora. Y más personalmente, para enseñarnos a nosotros nuestra transgresión. Porque cuando uno se ve transgresor, es cuando va a acudir al Señor buscando perdón, limpieza y otra vida. Y allí habíamos hecho hincapié en ese gran punto. Que una persona que no se ve transgresora, no se puede convertir. No puede ir en un estado de no sabe, no se cree tan mala persona, no puede ir de esto ya por un proceso misterioso a llegar a ser de repente creyente. Y ahí lo tiene sentado diciendo que es creyente. Sin pasar nunca por ser transgresor, sin sentir la condenación de la ley. Sin sentir necesidad de huir de la ira venidera. Sin comprender que Cristo cuando murió en la cruz estaba tomando el castigo que yo merezco. Sin haberse arrepentido. Y ahí hablamos de lo que decía el hermano Ironside. Que de aquel predicador que decía que la mujer esa había encontrado paz con Dios y el otro le decía, pero primero encontró molestia, encontró problemas, encontró condenación, porque si primero no se ha visto pecadora, si no se ha visto condenada, ¿cómo puede encontrar paz con Dios? Si primero no tenía guerra, no tenía conflicto. Y el propósito de la ley es, como decía un hermano, herir. Es una espada con la que herimos el alma de la persona. Es una herida. Otro decía, la ley es como el juez o el defensor del pueblo que acusa y que condena. Y luego entra el glorioso evangelio y sana la herida. Luego entra el Señor Jesucristo como nuestro abogado, tomando nuestra culpa, sufriendo Él en nuestro lugar y satisfaciendo al juez y las demandas de la ley. Entra el Señor Jesucristo a quitar todo ese oprobio y condenación. Pero primero lo tiene que haber, primero tiene que haber apuro, condenación, desesperación. Y es por eso que es la ley. El uso legítimo de la ley no es para guiar al justo. El propósito y el uso justo de la ley es para los transgresores. Enseña a la gente que ha pisado la raya, que ha ido más allá del límite. Y como dice aquí, los transgresores y desobedientes. Esa es la palabra que nos toca hoy. Desobedientes. Transgresores y desobedientes ya habíamos visto en el libro de Hebreos capítulo 2. La semana pasada leímos, vamos a leer este versículo rápidamente, Hebreos 2 y versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Está hablando allí del pueblo de Israel cuando Dios dio la ley allí ante el monte de Sinaí. Y el pueblo se puso bajo la ley, y entonces de ahí en adelante, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Hasta incluso cuando aquel joven peleó con otro joven y tomó el nombre del Señor en vano, y lo sacaron del pueblo y lo apedrearon, por decir una palabrota. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que morir si se aplicara eso a nosotros? Aquel hombre que salió un día de reposo a recoger leña y lo pusieron aparte, arrestado, y consultaron al Señor. No había hecho fuego. No había hecho un fuego o no había cocinado. El día de reposo no podían hacer ningún trabajo. Ah, sí, pero es que había recogido leña. Y esto enseña la intención que él tenía. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Eso no fue injusto lo que Dios mandó. Y es que Dios, en su justicia y su santidad, tiene la regla puesta muy alta. Tiene el listón puesto muy alto. Y nosotros usamos palabras como amor y misericordia y bondad para hacer esto. Nosotros queremos bajar los listones, queremos bajar las reglas de Dios y queremos decir que podemos hacer como queremos, andar como queremos, vivir como queremos, vestir como queremos, decidir y meternos en lo que queremos, porque Dios es amor y lo ponemos todo abajo. Cuando vemos estas cosas en la palabra de Dios, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto nos enseña lo que Dios piensa de su ley. Esto nos enseña lo que Dios piensa, que hasta las infracciones pequeñas tienen que ser castigadas. Mira, hermano, te voy a decir una cosa. Tú no puedes ser más misericordioso que Dios. ¿Oíste? Si tu concepto de misericordia no permite hacer lo que Dios hizo aquí en su palabra, entonces tú estás fuera de juego. Tu misericordia, tu concepto, no puede ser mejor que el de Dios. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y cuando evangelizamos a las personas, no queremos meternos mucho. Ese es el problema que tenemos. Somos demasiado bonachones y demasiado sentimentales y demasiado preocupados por si caemos bien a la gente o no. Y no estamos siendo muchas veces fieles a esto. Dios nos ha dado algo mejor que la ley dada en el monte de Sinaí. Toda su palabra, la fe una vez dada a los santos. Él quiere que seamos fieles a su palabra, a la hora de predicar, a la hora de evangelizar, a la hora de testificar y a la hora de vivir nuestra vida personal. Si tú no estás obedeciendo lo que Dios dice en su palabra, pues no me extraña nada que no pueda traer frutos, que no puede ganar almas al Señor, porque si tu propia vida es una desobediencia, es un desorden, es un capricho de egoísmo, entonces ¿cómo vas a ser bendecido por el Señor? No, primero nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios y después tenemos que usarla, como dice aquí, para señalar en las personas las cosas que Dios quiere que sean señaladas. Y aquí la ley no fue dada para decir que Dios es amor. Luego, ¿es Dios amor? Alguno sospechará que yo no creo que Dios realmente sea amor, pero se equivoca. Yo sé muy bien que Dios es amor, porque me ha amado a mí, y de los pecadores yo soy el primero. Yo sé que Pablo decía que era él, pero yo siento que soy yo. Yo sé que Dios es amor, pero Dios ama la justicia y aborrece la maldad. No hay que torcer el amor de Dios para que sea permisivo a nosotros en nuestra desobediencia y egoísmo. Y al hablar con las personas, usando la ley de Dios, hay que meternos en la tarea que llamamos a veces la tarea sucia, la tarea desagradable, como tienen los fontaneros, cuando van a una casa y dice ahí en el baño, le llama al fontanero y dice, es que está atascado, y es que no puedo tirar, tiro y se llena ahí el baño, se llena de agua y desborra y es que hemos probado todo y sosa cáustica y todo, es que no baja, no sé qué es. Entonces le va a tocar al fontanero el trabajo desagradable de quitar allí el váter, aquellos tornillos, pasadores ahí que están abajo, quitarlos, levantarlo todo e ir mirando la porquería que hay abajo y por qué se ha atascado, qué es lo que hay aquí. ¿Os acordáis cuando pasó esto aquí? Por lo que estaban ahí arriba y el olor cuando entrábamos aquí y decíamos, uf, ¿qué es eso? Ya estoy cogiendo los términos de vosotros, uf. Y tenía que empezar aquí con la arqueta, esta, la otra, y no sé si hay otra, ya no me acuerdo, pero menuda faena tenía, y sacar las cosas que se habían metido ahí arriba en los pisos, que se habían metido en las tuberías. Y con eso quiero ilustrar que el trabajo de evangelista es primero tocar la porquería. Esto, la palabra de Dios señala transgresión, desobediencia, impiedad, pecado, irreverencia, profanidad, los que matan a padres y madres y parricidio y matricidio, no es solamente matar, es enojarse con ellos y insultarlos o golpearlos, porque dice la palabra de Dios, el Señor decía que si uno se enoja contra otro, sin razón, entonces es culpable de homicidio. Fornicación, sodomía, el secuestro, las mentiras. Dice, los perjuros en el versículo 10. Y cuando se oponga a la sana doctrina, cualquier otra cosa en contra de lo que dice la palabra de Dios. Nos toca primero con la ley de Dios señalar lo que está mal. Destapar allí la tubería y sacar la porquería. Es por eso. Mira, hay que sacar esto. Esto es lo que hace el Evangelio. Trae el conocimiento del pecado primero, por medio de la ley. Cristo Jesús murió por 1, versículo 15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a... Versículo 15. Los pecadores. ¿Cómo se va a salvar una persona que no se reconoce como pecadora? El trabajo de la ley es señalar el pecado. Y ahora cuando hablamos de la desobediencia, cuán importante es entender este concepto, porque la desobediencia es algo de que somos culpables todos. A lo mejor de alguno de esos pecados aquí, alguno de esos pecados digo, no habremos cometido, no hemos cometido alguno de estos. Pero todos hemos sido transgresores y desobedientes. Esto sí. Y algunos siguen siendo desobedientes. Nuestro hermano nos ha contado de Spurgeon cuando fue a predicar una mañana y tenía un estudio que dar y miraba a la gente y decía, como veo aquí un montón de inconversos, voy a cambiar y predicar el evangelio. Dice que tenía que evangelizar a los de la iglesia. Porque veía cómo venían y sabía cómo vivían. Que necesitaban más que pasar una hora en culto. Necesitaban ser evangelizados. Desobedecer es rehusar ser persuadido. Estas son definiciones del diccionario. Rehusar ser persuadido. O sea, rehusar es un acto de la voluntad. Cuando uno, como decimos nosotros, no da el brazo a torcer. No se deja. Rehúsa. Es una decisión que toma en su voluntad. Rehúsa ser persuadido. Desobedecer es también, dice el diccionario, rechazar. Dice ser obstinado. Rebelarse. En la palabra de Dios, en el libro de Génesis, bien pronto empieza nuestro problema de desobediencia. Porque apareció ahí en el escenario, en Génesis capítulo 3, un desobediente que había caído del cielo, que había sido expulsado por desobediencia, por arrogancia, por altivez. Y aparece ahí en el escenario e induce a Adán y Eva a pecar y desobedecer la única orden que Dios les había dado, y muy sencillo. En Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, versículo 19, aquí en toda esta sección del 12 hasta el 21 de Romanos 5, nos habla de lo que pasó cuando entró el pecado en el mundo y cómo eso afecta toda la raza humana. Pero aquí no vamos a estudiar Romanos 5 hoy. Vamos a mirar solamente un momento el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿De qué hombre habla aquí cuando dice la desobediencia de un hombre? Sino de Adán. La desobediencia de Adán fue en un sentido peor que la de Eva. Porque en primera de Timoteo, como veremos cuando lleguemos al capítulo 2, la mujer fue engañada. A ella le lió la cabeza ahí el diablo, le confundió y ella se cometió varios errores de no consultar a su marido, de tomar una decisión independiente y todo eso. Pero bueno, ella no lo hizo, o sea, no a sabiendas plantó cara. Ah, pero cuando ella trajo lo que había comido y lo dio a Adán, él sí que sabía muy bien lo que Dios había dicho. De no comer de este árbol, de todos los demás comer, pero de este no. Él sabía lo que ella había hecho. Y sabiendo dónde se metía, o sea, en qué huerto se metía, comió. Para quedarse con ella, en vez de quedarse con Dios. Qué triste. Y por esa desobediencia, dice aquí, en el versículo 18 lo llama transgresión. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Y en el versículo 19 dice, así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueran constituidos pecadores. Esa desobediencia, esa transgresión, pasó ya a todos los que engendró Adán y toda su descendencia desde entonces. Todo ser humano, todo descendido de Adán y Eva, viene teñido ya, contaminado ya, con transgresión y desobediencia. Ahí el problema es hacer con la palabra de Dios que la gente vea que ese problema lo tiene. Que ese problema lo tiene. La desobediencia. Adán desobedeció en algo muy sencillo. Decía, no comer esto. Y él, todo lo que nos pasa hoy, por eso. Por tomar aquella fruta y hacer, no voy a morir eso, pero por hacer. Tomar un mordisco, un bocado. Nada más. No blasfemó, no puso un ídolo. No plantó cara a Dios abiertamente. No hizo muchas cosas que la gente hace hoy. Simplemente tomó un bocado de algo que no tenía que haber hecho. Y por eso, dice aquí, porque el principio es más importante que la cosa. En nuestra casa le hemos enseñado eso hasta incluso a nuestros hijos cuando eran pequeños, y los que están aquí os pueden decir si es así o no, que cuando se le quedaba a un guisante, que pobre uno de ellos que no le gustan mucho los guisantes, pero se los ha tenido que comer. Primero no le ponemos mucho de lo que no le gusta, pero lo tiene que comer. Aunque sea uno, lo va a comer. Si no, no se va a levantar. Ay, porque después viene el abuelo o la abuela o los tíos. Ay, pobrecito, es un guisante. Mira, dale a mí, me lo como yo. Muchos de nosotros, de simpáticos y sentimentalistas, somos así. Y hacemos mal. Porque este guisante tiene detrás suyo un principio. El principio es que lo que se te pone lo tienes que comer. Y además cabe. El problema está en la voluntad. Como decía la madre de Juan Wesley, estábamos leyendo un extracto de su diario esta semana. La madre de Juan Wesley tenía 19 hijos. 19 hijos, los crió, ella pasaba tiempo con todos ellos y los criaba para el Señor. Y ella luego escribe en cartas a su hijo Juan, el predicador Juan Wesley, le escribe dándole consejos acerca de la educación de los niños y dice, como todo el problema del ser humano reside en su corazón y voluntad, lo primero que los padres tienen que hacer si quieren colaborar con Dios es quebrantar la voluntad egoísta del niño. Y dice, el padre que no lo hace por sentimentalismo está haciendo la obra del diablo y condenando a su hijo al infierno. Fijaos. Y más, no lo voy a traducir todo ahora. Detrás de ese bocado que tomó Adán hay un precepto. No es qué fruta es, no es cuán grande es el bocado, no es que si luego pide perdón. Es que lo que él ha hecho es que desobedecer. Él ha rehusado ser persuadido por Dios. Él ha rechazado lo que Dios ha dicho. Ha sido obstinado, se ha rebelado. Y esa desobediencia aquí trajo condenación a toda la raza humana. La imputación del pecado de Adán a nosotros. Bueno, este problema va para largo, porque luego vamos al libro de Isaías. Siglo después, en Isaías 48, versículo 8. Y estamos, porque vamos de esa palabra, desobediencia, o desobedientes, o desobedecer, hay muchos, y valdría la pena tomar la concordancia y ir estudiando esa palabra en la Biblia para ver qué enseñanza nos da. Hoy solamente estamos dando unos entremeses, unos aperitivos de esa palabra. Versículo 8, de 48 de Isaías. Si nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Está hablando a la nación de Israel. Ese es el problema que habían tenido. Pueblo que tenía la ley, que tenía la palabra de Dios. Pero dice el problema, y mira cómo empieza Dios. Mira cómo empieza. Siendo desleal, porque la desobediencia es deslealtad. Cuando uno obedece a sus padres, a su jefe en el trabajo, lo primero no es si está de acuerdo o no, lo primero es si está siendo leal al que le ha dado ese trabajo, al que le ha dado esta vida, al que le ha criado y educado. Siendo desleal, dice Dios, mirando a la nación de Israel, siendo desleal, habías de desobedecer, porque la desobediencia surge de la deslealtad. Es una declaración de independencia. Por tanto, te llamé rebelde. Dios nos dice, te llamé adulto. Porque ya que somos adultos, podemos hacer lo que nos da la gana, ¿verdad? Algunos piensan que la obediencia es para niños. Y que cuando tiene 8 años, o cuando tiene 3 años, o cuando tiene 13 años, pues tiene que obedecer. Pero ya cuando tiene 18 años, ya no tiene que obedecer a nadie. Está hablando Dios aquí a la nación de Israel. No está hablando a una clase de escuela dominical. Una clase de niños. Sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Y en el libro de Romanos, capítulo 11, libro de Romanos 11, Romanos 9, 10 y 11 son 3 capítulos que tratan la nación de Israel, otra vez. Su pasado, su presente y su futuro. Está todo en Romanos 9, 10 y 11. Está hablando de la nación de Israel. Y aquí en capítulo 11 y versículo 30 dice a los gentiles: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Qué quiere decir este versículo? Está hablando de judíos y de gentiles. Primero de gentiles. Vosotros, los gentiles, los romanos, los creyentes en Roma, dice, en otro tiempo erais desobedientes, porque eso describe la persona antes de convertirse, desobediente a Dios. Como dice 1 Timoteo 1:9. En otro tiempo erais desobedientes. No se trata de creyentes desobedientes aquí. Porque se supone que la condición normal de una persona que es creyente es obediente. Bien que todos sabemos que ningún creyente se queda sin pecado. Y que por eso tenemos al Señor Jesucristo como nuestro abogado. Pero no practicamos el pecado. No es la condición normal de nuestra vida, si somos creyentes. En otro tiempo erais desobedientes. Algunos todavía están viviendo en ese otro tiempo y llamándose cristianos. Yo no sé a quién se engañan. Y dice, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Quiénes son ellos? Estos son los judíos. Está diciendo, mira, seguid el argumento aquí, está diciendo, Israel desobedeció a Dios. Israel fue desechado, desgajado como pueblo. Porque desobedeció a Dios. Entonces Dios vino con el Evangelio a los gentiles. Dios predicó, y entonces, porque ellos habían sido puestos al lado, desgajados por su desobediencia, porque ellos desobedecieron, el Evangelio ha llegado a nosotros. Dice en el libro de Oseas, los provocaré a celos por los que no son pueblo mío. Otro pueblo, los gentiles. El Señor dice en Juan capítulo 10 que tiene otras ovejas que ellos también han de llamar. Está hablando de los gentiles. Cuando los judíos rechazaron al Señor, la mayoría de ellos, y entonces a los apóstoles, ¿qué decía el apóstol Pablo cuando predicaba en la sinagoga y le echaban y dice, bueno, entonces, vámonos a los gentiles? Y ya estaban ellos enojados con él por eso. Por eso es lo que está diciendo aquí. En otro tiempo erais desobedientes a Dios, condición del que no es creyente, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Cuando los judíos rechazaron a Dios y su Mesías, entonces Dios solo ofreció a los gentiles. Y los gentiles que creyeron, que obedecieron el Evangelio, obedecer el Evangelio, que es arrepentirse y confiar en Cristo como manda el Evangelio, como anuncia el Evangelio. Cuando uno obedece el Evangelio, obedece la fe, entonces recibe perdón y vida eterna del Señor. Y este versículo 30 en Romanos 11 celebra eso, que ellos antes habían sido desobedientes, pero ya no. Ellos ya habían creído. Y el pueblo que se quedaba marcado por desobediencia en ese momento era el pueblo judío. Sabemos que en un futuro ellos van a recibir otra vez el Evangelio, van a oír, van a creer, y todo Israel va a ser salvo, como dice la palabra de Dios aquí en el versículo 26. Luego, todo Israel será salvo, pero de momento no lo es, porque no creen. Porque no creen, y no creer es lo mismo que desobedecer a Dios. La persona que no cree el Evangelio no está indecisa, está en una condición desobediente a Dios, muy importante. Y aquí la palabra de Dios nos lo está enseñando. Luego, en Romanos, volviendo a Romanos 1, Romanos 1 y versículo 30. Aquí en Romanos tenemos una radiografía del corazón humano. El otro día, por el porrazo que le dieron al coche cuando iba Caleb, y saltó el airbag tarde y él pegó contra el volante. Y ahora le duele, tenéis que orar por él porque le duele todo el pecho. Ayer tuvo que ir a Valme y le echaron radiografía, y que es una contusión fuerte, pero que no hay nada roto, gracias a Dios. No hay nada roto. Pero, ¿de qué manera íbamos a saber eso? Pobrecito, que lleva una semana sufriendo con eso, tomando Nolotil y cosas así, y sigue igual. Entonces decíamos, pues, hay que echarle radiografía, porque desde fuera no se ve. Y entonces allí se soluciona la cosa. Aquí Dios soluciona el problema de, ¿qué hay en ti que te hace así? ¿Qué hay en nosotros que nos hace de esa forma? ¿Cuál es el problema de la raza humana? Y Dios nos saca aquí una radiografía bien grande, bien detallado, y nos dice todo lo que hay en el corazón. Y entonces en el versículo 30 dice, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Allí sale otra vez la desobediencia. El Señor manda en su palabra, honra a tu padre y a tu madre. Entonces cuando uno, volviendo a la definición, cuando uno rehúsa ser persuadido, cuando uno rechaza, cuando uno se pone obstinado o se rebela, entonces está deshonrando, está desobedeciendo a sus padres y está desobedeciendo a Dios. Ese es un problema muy común en todo el mundo por la naturaleza humana. Todos los niños son, por naturaleza, desobedientes. Algunos padres consiguen más obediencia que otros. Pero en el mundo nuestro hoy en día, con tanta sociología y psicología, y como hemos oído que le ponen ahí el número para que el niño denuncie a los padres y todo eso, los padres tienen miedo. Además de que ahora la generación corriente está mal enseñada y mal encaminada, y encima ahora le echa encima el miedo de tocar para cualquier cosa o de hacer llorar al niño porque los vecinos van a llamar o algo así, y todos andando con eso, ¿no? Hemos criado un mundo de gente desobediente. Gente que desobedece a sus padres, que desobedece las leyes de la sociedad, que desobedece a Dios. y que le da igual. El mundo se está arruinando. Y claro, ese mundo donde se ha criado y cultivado ahora la desobediencia, es el mundo donde se va a poner aquel hombre que se llama aquel inicuo. El hombre de pecado. Él, en mayúscula, el desobediente. Aquel anticristo, la bestia, que rehúsa ser persuadido por Dios, que rechaza a Dios, que es obstinado y que se rebela contra Dios y sigue al diablo. Y un mundo de gente ya desobediente, no le va a costar a nada seguir a aquel inicuo. Y todo el mundo se maravillaba y adoraba a la bestia. ¡Ah! ¿Quién como la bestia? ¿Y quién puede hacer guerra contra ella? Claro, le admiran. Porque él encarna todos los atributos que ellos ya llevan. La rebeldía, la obstinación, la independencia, la autonomía, el no dejarse persuadir, el ser cada uno su propia persona. La bestia es ya la encarnación de todo eso. Y va a ser admirado por todos. Pero la desobediencia a los padres, cuando lo pone aquí en Romanos, así como en otros textos que vamos a leer, no está hablando de niños solo. ¿Para qué van a enseñar los padres? A veces lo tengo que decir a los míos, que son mayores. ¿Para qué os enseñábamos a obedecer cuando erais pequeños? ¿Para luego, teniendo 18 o 20 años, nos digáis que vais a hacer lo que os dé la gana? ¿Es para eso que se aprendió la obediencia de pequeño? ¿No es para formarse luego un adulto leal, obediente, que se deja persuadir, que honra? Todo eso es la formación, como dice Proverbios 22:3. Que al criar y educar al niño en su camino, luego cuando sea mayor, no se apartará. Ese es el propósito, que cuando sea mayor, sea como ha sido educado cuando era pequeño. Entonces, en el segundo de Timoteo, capítulo 3, aparece aquí otra vez esta palabra. Segunda de Timoteo 3, versículos 1 y 2. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosos allí es una palabra que significa duro de llevar. Tiempos penosos, difíciles o duros de llevar. ¿Por qué? ¿Por qué va a venir tiempos así en los posteriores días? Versículo 2. Porque habrá hombres, no son niños. ¿Estáis conmigo? Estos no son niños. Son hombres, son adultos. Adultos, vamos a decirlo así. Porque habrá adultos amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, y así por el estilo, hasta llegar al final del versículo 5. Terrible cosa es. Estos son hombres, no son niños. Y repetimos lo que decimos al principio, que la obediencia no es solo para niños. Y Dios no puede bendecir una familia con adultos desobedientes, y no puede bendecir a una iglesia con adultos desobedientes. Que de semana en semana predicamos y enseñamos los preceptos de la palabra de Dios, como por semanas y semanas hemos estado oyendo estudios excelentes sobre la santidad, y como nosotros, como pueblo sacerdotal de Dios, tenemos que conformarnos a lo que Dios pone ahí delante, nuestro comportamiento, nuestra reverencia en el vestir, en el hacer, nuestro concepto de Dios, nuestra forma de proceder delante suyo, todo eso lo hemos escuchado. Pero no podemos decir que todo eso lo estamos obedeciendo. Dios no puede bendecir una iglesia desobediente. No puede. Dios nunca premia aquel que rehúsa ser persuadido, que escucha de semana en semana de estudio en estudio, y no cambia. No se baja del burro. Pues algún día Dios le quitará el burro de abajo. Aquí dice, hombres desobedientes a los padres, hombres ingratos. ¿Es nuestro silencio en la cena del Señor una muestra de nuestra ingratitud, que no podemos decir ni gracia a Dios? Pregunto. Sin afecto natural, dice en el versículo 3. Personas que no quieren mostrar ningún afecto. El afecto natural en familia. Un beso, un abrazo, un cariño, una caricia. Entre lo de la familia, porque es afecto natural de la casa. Estas cosas son normales. Pero cuando uno se pone así, con ese ambiente del mundo en la cabeza y en la actitud, pues todo eso se esfume, todo eso se va. Y se quita. Y se puede convertir en lo que era un hogar feliz, en un campo armado, con una zona desmilitarizada ahí en el medio donde se come, y después cada uno en su campo de ejército. Eso no debería ser así. La palabra de Dios nos enseña además en Hebreos capítulo 4 más acerca de la obediencia. Hebreos capítulo 4, versículo 6, volviendo a hablar del pueblo de Israel, dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, eso es en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Está advirtiendo al pueblo del peligro de andar desobedeciendo a Dios. Aún aquí en el libro de Hebreos, no está hablando tanto de Israel en el pasado, sino de los que en los tiempos del apóstol profesaron ser creyentes. El creyente, una de las cosas que le marca es la humildad y la obediencia. La lealtad a Dios, el amor al Señor produce, como dice en Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará. Es obediencia no por temor, no por miedo, no buscando salvación por obediencia. Es obediencia por amor, por confianza, por lealtad, por gratitud. Y hasta en el libro de Hebreos, capítulo 11, capítulo 13, nos dice aquí, en el versículo 17, cosa que yo he encontrado bastante gente reacia a ese versículo, porque el versículo dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso nos es provechoso. Aquí el Señor, aquellos, no un pastor, sino los pastores que Él ha puesto, deben hacer ¿qué? Velar por las almas. ¿En qué sentido tiene que una mujer diga a otra, no se lo digas a Lucas, o no se lo digas a Carlos? Queriendo ocultar de los ojos del conocimiento de los pastores algo que ha sucedido. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es hacer la obra del diablo. A lo mejor no con intención, pero equivocadamente. Ocultar algo. Hacerle más difícil su trabajo de velar y mirar. Y además aquí cuando dice obedecer, pues la palabra está clara. Que la iglesia no es una democracia. La iglesia tampoco es una dictadura. La iglesia es una teocracia. Y en la teocracia manda Dios y su palabra. Y si nosotros los pastores os decimos en palabra de Dios algo que hay que hacer o no hacer, a vosotros, como a nosotros, nos toca obedecer. Y el que no le guste, allí está la puerta. ¿Oíste? Allí está la puerta. A mí no me da miedo empezar de cero otra vez. no vamos a tener una iglesia de desobedientes. Ni a Dios, ni a los pastores, ni a los padres, ni en ninguno de esos sentidos. El Señor nos enseña cuán importante es y cómo podemos nosotros predicar y usar la ley de Dios, como en 1 Timoteo 1:9-10, usar la ley de Dios para evangelizar a los demás, cuando señalar a otros su desobediencia, si hay desobediencia en nuestra propia vida. Primero se tiene que hacer limpieza uno. Primero tiene que quebrantar su propio corazón y pedir perdón al Señor y ponerse de acuerdo con Dios y con su palabra y dejarse persuadir por la palabra. Y no ser obstinado a la palabra, sino recibirla y aplicarla y cambiar. Entonces Dios puede bendecir a esa persona cuando predica el Evangelio a los demás. Puede bendecir, puede sellar con su favor y con la cooperación y el ministerio del Espíritu Santo. Puede sellar el ministerio de esa persona. Puede bendecir a esa persona. Pero primero tiene que haber esto. Primero. Tan importante es esta cuestión de desobediencia y obediencia, que en el Antiguo Testamento hubo una escena, el libro de Deuteronomio lo enseña, y con eso vamos a terminar. Deuteronomio 21. Versículo 18. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Veréis, si era un niño pequeño, los que pensáis que la obediencia es para los niños, mirad, es un hombre adulto ya, que no hace caso a lo que le dicen sus padres. ¿Por qué? Porque los hombres y las mujeres, hasta que se casaran, vivieron con sus padres y bajo la autoridad de sus padres. El Señor dice en Génesis: por esta razón dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Dice: por esta razón. Y allí se establece una casa nueva. Ese aquí no es un niño de 8 o 10 años. Nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti. Todo Israel oirá y temerá. Ahora, ¿qué hubiera pasado si al salir los padres y decir eso, dos testigos, el padre y la madre, decir: mira, que no nos obedece, que le hablamos, que le castigamos, y es contumaz y rebelde, nos planta cara, nos discute, y no hace lo que debería hacer? Y entonces los ancianos dicen: ay, bueno, pues es que lo estáis frustrando, tenéis que ser más misericordioso con él, déjale que vaya a vivir con nosotros. Que venga a mi casa a vivir, yo lo voy a tratar como un adulto independiente como es. Eso es lo que ha pasado en algunos casos, cuando tenían que haberle dicho a un hijo, a una hija: honra a tu padre y a tu madre. Los que escucharon la queja tenían que haberle remitido: honra a tu padre y a tu madre, porque es lo que dice Dios. Y hasta en un caso conocido, ancianos de una asamblea que lo dijeron que no lo tenían que obedecer ni honrar, y provocaron en él una rebeldía. Y todo el dolor y la pena que venía, y la confusión que venía después. Dios está muy claro aquí. La obediencia le es importante. La obediencia es señal de confianza en Dios quien la manda. Nunca se puede ir mal honrando a los que Dios dice que hay que honrar, pero cuando los deshonra, los desprecia o rehúsa ser persuadido por ellos, por los que Dios ha establecido, entonces, como dice Romanos, toda autoridad por Dios ha sido establecida, de modo que el que se resiste a la autoridad, ¿qué dice? Romanos 13:2. Sí, a Dios resiste y acarrea condenación. Yo me acuerdo de otro hijo que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Aquel hijo de quien hemos leído en Romanos 5:19 la segunda parte del versículo que dice: por la obediencia de uno los muchos serán declarados justos. Estamos hablando del Señor Jesucristo, hijo adulto, hijo obediente, que su padre podía decir desde el cielo: este es mi hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. El hijo que podía decir a los que estaban ahí escuchándole: hago siempre lo que agrada a mi padre. Y Filipenses 2:8 dice que fue obediente, no desobediente. Allí agonizando en Getsemaní, oró así: si es posible, quita de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermosa, santa, preciosa obediencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. Dios luego lo ha ensalzado, lo ha puesto por encima de todo. Dios se encarga de las consecuencias si le honramos obedeciendo como Él dice. Y Dios se encarga de las consecuencias de aquellos que desobedecen. También. Sigamos el ejemplo, hermanos, de nuestro Señor, que fue obediente hasta muerte y muerte de cruz, que siempre agradó a su Padre. Dejémonos persuadir por la palabra de Dios y seamos un pueblo obediente. Y que Dios nos bendiga. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar dos estrofas de este himno para terminar. 274, 274, obedecer y confiar en Jesús. La primera estrofa y la última. ¿De acuerdo? La primera y la última.